esto está mejor. Bueno, yo cojo el libro de Luis Español, que lo tenía que coger de... Me lo has mandado, vaya, por el PDF. Claro. Y ya de primeras dice, ¿quién puede asegurar que mañana no reinará de nuevo el fascismo? ¿Qué va a pasar en Rusia, en China? Bueno, una clase de preguntas que dices, claro, bueno, si ya sufrimos la primera república, que aquello fue un griega, en 8 meses, ¿cuántos presidentes hubo? Yo no sé
eso. Hubo 3, que yo recuerde.
Qué barbaridad. Luego, la segunda, en fin, pues eso, lo de aquí en España que somos, venga, a la tercera esta va a ir bien, la vencida. Él se remonta, bueno, cuéntanos en qué parte se divide este trabajo y sobre todo, esas normas sucesorias de en España... en la actualidad, que no son tantos, sino que es que vienen ya de atrás y tampoco se hizo bien en aquellos momentos, como nos pongamos a escarbar, ¿no?
Bueno, mira, en estos momentos todos los españoles saben, todos nuestros oyentes saben, porque son listísimos, que lo que regula la sucesión de la corona y todas las dudas que puedan existir de hecho de derecho, pues en principio están en la Constitución Española, la Constitución Bien. Española de diciembre de 78. Pero la Constitución Española pues se refiere también indirectamente a textos más antiguos. Entonces hay un articulito en la Constitución que dice, los sucesores en la corona se dan los sucesores de don Juan Carlos I, no dice sus hijos o sus descendientes, dice sus sucesores. Y añade una cosita que es legítimo heredero de la dinastía histórica. Y todos los constitucionalistas, todas las personas un poco que se han interesado por el derecho político y tal, están todas muy amargadas
con esas cuatro palabras.
Claro, se refiere al pasado, a la legislación del pasado, y entonces es una complicación que estaríamos unas 5 horas para explicarle al público.
Sí, desde Alfonso XIII y lo otro y tal, y los hijos y matrimonios desiguales, menos don Juan, luego don Juan y cómo se pasó, en fin, es que sería un lío, ¿no?
Un lío tremendo, porque claro, vosotros pensad que, por ejemplo, por dar solamente un sencillo ejemplo que todo el mundo lo entienda, el hijo mayor de Alfonso XIII no fue rey, el segundo hijo de Alfonso XIII tampoco fue rey,
eran Jaime y Gonzalo, y les hicieron
renunciar, sí. Les hicieron renunciar y se casaron con unas mujeres que no eran de la realeza, y con el pretexto de que no eran de la realeza, pues les hicieron renunciar, y fue el tercer hijo, don Juan, que tampoco reinó, el padre de don Juan Carlos, el que le pasa los derechos a don Juan Carlos. Porque claro, entonces dices, entonces don Juan Carlos ha llegado a la corona porque sus tíos renunciaron porque se habían casado con mujeres que no eran de la realeza. Entonces los reyes tienen que casarse con mujeres de la realeza. Un lío tremendo.
Oye, pero según cuentas en el libro, Alfonso XIII hilaba muy fino, ¿no? Porque parece que al final todo eso lo elaboró así un poco, no sé, es contradictorio, ¿eh?
Efectivamente, yo creo que Alfonso XIII cuando estaba en el exilio pensaba distinto de cuando estaba reinando. Yo creo que en general hay que decir que los monarcas de la Casa de Borbón desde Felipe V han montado unos líos tremendos con las leyes, porque todo el siglo XVIII ellos aprueban normas o dictan normas o hacen aprobar normas que luego ellos mismos no respetan, que es una cosa que no es buena, ¿sabes? No es bueno que tú hagas una ley y luego no la respetas. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy sencillo para el público. Felipe V un día le da el siroco y decide dejar la corona para dedicarse a Dios. Y entonces renuncia a la corona y le deja los trastos a su hijo Luis I.
Sí.
Pero Luis I resulta que empieza el 15 de enero de 1724 y el 31 de agosto de 1724 se muere.
Se muere, pobre.
Y en la ley que había hecho aprobar Felipe V decía, y si muriese don Luis, le sucederá a su hermano Fernando. Bueno, pues resulta que el propio Felipe V se salta a la torera esa norma que había hecho aprobar solo 9 meses antes. Y entonces vuelve a ser rey de España porque, claro, todo el mundo le dice...
Solo hay que volver a las abdicaciones de Bayona,
por ejemplo.
Pero
ahí estaban forzados por Napoleón. Napoleón diciéndoles, oye, aquí me vais a firmar esto. Y no tenían ellos muchas opciones, ¿no? Pero claro, entonces tenemos un problema y es que se supone que la monarquía lo que da es a la gente seguridad, lo que da es estabilidad. Es decir,
claro, eso es lo que dices en la introducción, que me parece muy importante, ¿no? El rey como elemento de cohesión.
De cohesión y de estabilidad. Vosotros pensáis que cuando se habla del reinado de Juan Carlos I, hay que hablar de 2 reinados. Están los primeros 1000 días, hasta que se aprueba la Constitución, en que como sucesor de Franco tiene todos los poderes de Franco, que son muchos. Y luego está la segunda parte, que son otros 35 años, hasta ahora, hasta el momento en que ha renunciado, Y esos 35 años, pues es un objeto decorativo, que es un símbolo de la unidad de España, pero que ya no gobierna. Es decir, él no dice las leyes cómo hay que hacerlas, si son buenas o si son malas, se limita a sancionarlas, a firmarlas. Entonces, claro, el problema que tenemos es que la corona como símbolo tiene que ser tener unas normas muy claras. Y entonces, en estos momentos, por ejemplo, hay un caso que no sabemos qué sucedería, y es el caso de si, por ejemplo, el rey tuviese un hijo ahora escondido, un hijo que haya tenido de amores previos y tal, y ese chico, si fuera mayor que el príncipe Felipe, pues ese sería ahora el sucesor. Porque la Constitución española, en el artículo 39, dice claramente que los hijos son todos iguales, sea cual sea su filiación.
Sí, sí, sí.
Lo dice claramente.
Y dices, Luis Español, que la monarquía se supone que ofrece claridad a la hora de saber quién ha de llevar la corona, pero que en España no tenemos esa claridad porque la norma, el artículo 57, da pie a que existan dudas acerca del orden de sucesión de la corona.
Exactamente.
¿Cuáles son esas dudas y qué debemos pedirle a una buena ley de,
a los Reyes Magos,
de sucesión?
Pues, oye, pues yo una cosa, lo de los Reyes Magos no es ninguna tontería, no, porque en el fondo todos sabemos muy bien.
Eso es, hablas de las películas de Walt Disney y de la apariencia de los Reyes Magos como algo.
La gente, si tiene pasión por la monarquía y por los reyes, es porque de niños nos han contado cuentos en que los reyes, que había reyes y princesas. Vosotros decirle a una niña que quiere ser, mira, me acabo de cruzar, me he hecho gracia porque venía hacia aquí y me he cruzado con una niña, no sé si hay algún tipo de fiesta y tal, estaba disfrazada, no sé si era de princesa o de reina de las hadas. Estaba encantada.
Está feliz.
Estaba feliz y contenta. Claro. Entonces, tú le dices a una niña de 6 años, ¿tú de qué quieres disfrazarte? Yo de princesa, naturalmente. Claro. Y todo lo que nos han condicionado. Fijaros hasta qué punto nos han condicionado y hasta qué punto estas cosas no tienen nada que ver con las leyes. Porque las leyes, sí, bueno, está muy bien para el Tribunal Constitucional, para los doctores y catedráticos, pero en realidad, si la gente acepta la monarquía y si la gente puede tener entusiasmo por la institución y agita su bandera y dice, ¡oh, el rey, oh, la reina!, es porque nos han condicionado desde niños con los cuentos. Uh-huh. Acordaos el caso de Inglaterra, cuando se pensaba que era una institución amortizada y se murió Lady Di. Pero bueno, si aquello fue una locura.
Pero una locura.
Una locura. ¿Os acordáis de los millones de ramos de flores delante del Palacio de Kensington? O delante de Windsor. La gente llorando por una persona a la que no conocía.
Yo esto jamás lo entendí, ¿eh? Pero ni siquiera esa figura de mártir de Lady Di. Lo siento mucho.
Bueno, es que los medios de comunicación ahí jugaron un papel, vamos, fundamental.
Fundamental. Es que la gente, vamos a ver, una cosa que no han entendido muchas veces los magistrados del Tribunal Constitucional o las personas que hacen las leyes, es que la gente no tiene por qué saber ni entender de derecho, no tiene por qué tener ni idea de derecho político. La gente básicamente lo que quiere es que la dejen en paz, poder trabajar, sacar adelante su familia y tener un marco más o menos estable. Y ese marco estable, pues que no le cambien las cosas, que no le amenacen su propiedad, que no le amenacen, digamos, su modus vivendi normal. Entonces la gente solo se plantea cambiar las cosas cuando se encuentra realmente ante una situación pues muy, muy, muy mala.
Hombre, es cierto que la credibilidad de la monarquía estos años de atrás ha caído en picado, cosa que era impensable de un tiempo a esta parte, ¿no? Porque se acuñó hasta el término de juancarlista, ¿no? Que es algo que me ha hecho mucha gracia también. Pero es que en España, si miramos a la historia, se ha necesitado de esto para no caer en... Bueno, y se han caído en guerras civiles también.
Efectivamente, por eso es tan importante.
Por ese tema. O sea,
por eso que... es muy, muy importante que no haya dudas acerca de las leyes. Para que no se formen partidos alrededor de la corona de yo tengo este candidato, yo tengo este otro. Vosotros imaginad el caso de que el príncipe Felipe, pues no sé, cuando hubiera tenido 18 años, hubiera conocido una jovencita y se hubieran dado un prolongado achuchón. Bueno, pues, y que ahora hubiese una niña, pues no sé, de 15 años o de 18, que fuese hija del príncipe Felipe. Y que esa niña se pudiese probar que es hija suya. Uh-huh. Pues vosotros imaginaos la situación que sería que nacieran en España partidos alrededor, no hablo partidos políticos, sino partido en cuanto a bandería, ¿no?
Unos pseudo-carlistas, ¿no?
Exactamente.
Claro,
y dijera, no, es que yo soy de doña Leonor. No, es que yo soy de doña esta o doña aquella. Entonces, sería una
catástrofe. Beltranejas y demás.
Efectivamente, una beltraneja. Ahí has puesto el dedo.
Qué barbaridad.
Es una barbaridad que este tipo de cosas no estén cerradas.
No están cerradas. Es verdad que la ley en eso no es... La Constitución no es clara, ¿no? Habría que, si no se quiere asegurar, hacer unas modificaciones. Además, lo dejas muy claro en el artículo, vamos, en el libro. O sea que claro, si es que si no se ha respetado eso tampoco, porque pones ejemplos históricos, ¿no? En los que incluso el propio Juan Carlos, ¿no?, desobedeciendo a su padre.
Efectivamente.
Pues toma... Mira,
en España se han dado situaciones increíbles. Por ejemplo, un monarca que se reclamaba de la tradición como Fernando VII, que da un golpe de estado contra su padre.
Sí.
La gente no sabe que Carlos IV murió en el exilio en los años 20 del siglo XIX, y que todos estos, Fernando VII y sus hermanos, que luego harían el carlismo y tal, que hablaban de la tradición de la monarquía, habían hecho un golpe de estado para quitarse a su padre de encima. Se nos han dado en España casos extraordinarios. Por ejemplo, Alfonso XIII. Alfonso XIII fue un niño póstumo. Uh-huh. Muere Alfonso XII antes de que la reina dé a luz. Y entonces, durante meses, España estuvo esperando a ver si nacía un niño o una niña, si vivía, y durante X meses estuvo todo el país suspendido de ese parto.
En fin, Luis Español, vente cuando quieras, que es un placer estar
todo el placer
contigo.
Todo el placer es mío.
Y veremos a ver qué pasa con España. Bueno,
yo espero que le vaya muy bien a España, porque los españoles son un gran pueblo y se merecen lo mejor.
Lo mejor, claro que sí.
Y tenemos unas playas en España.
Hombre, playas.
Mira, la envidia del mundo entero.
www.veraplaya.com. Bueno, puedes aprovechar el buen clima de las playas de Almería durante el tiempo que quieras. Pero es que ahora, con el Mundial, te van a hacer un descuento de hasta el 25%, así que ya lo sabes, www.veraplaya.com. Te aconsejamos que tus vacaciones las cojas con ellos, porque tienen experiencia y con unas pantallas para ver el fútbol que te mueres.
Es la mañana de fin de semana.